Saludos amigos y muy bienvenidos a todos a un nuevo multidirecto de Mindalia.com. En el día de la fecha estamos conectados junto a Ernesto Abelio Murillo, ahí nos confundimos con las siglas, Ernesto, discúlpame. Vamos a estar conversando con Ernesto sobre una temática muy interesante: comprende la dualidad y logra la paz interior. Ernesto es coach, es facilitador de autoconocimiento y muchas cosas más. En un momento le vamos a dar la bienvenida. Quiero recordarles que estamos en directo a través de la multiplataforma, así que saludamos a la gente que se está conectando a través de YouTube, de Facebook, de Twitter, Twitch, Periscope, Boundlife y más plataformas también, y recordarles que pueden disfrutar de la conferencia en diferido, no solo por nuestra multiplataforma, sino también por nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Y ahora sí le damos la bienvenida a nuestro invitado, y lo voy a decir bien, Ernesto Abelio Murillo con nosotros. Ernesto, ¿cómo estás?
Gonzalo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, gracias por abrir este espacio el día de hoy. Quiero saludar a todos quienes nos ven en este momento en directo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en donde se encuentren. Y bueno, a quienes nos verán en diferido, luego a quienes nos escucharán en diferido.
Así es.
Un saludo muy especial y un abrazo gigante desde Colombia para todos. Gracias, Gonzalo, gracias por... En serio, por esta invitación.
Muchísimas gracias a ti, Ernesto. Y bueno, sin más preámbulos, te cedo la palabra para que comencemos a incursionar en este tema.
Vale. Bueno, quiero contarles un tema que ha comenzado a apasionarme de hace un año para acá, pero que realmente venía trabajándolo desde hace mucho tiempo y que lo estaba haciendo de manera inconsciente. El título es Retador: Dualidad para alcanzar la paz interior. No soy ningún Dalai Lama, no soy tampoco el más pacífico del mundo, pero sí, he tenido una gran transformación en mí gracias a ese proceso de autoobservación que ha partido desde todo el manejo de herramientas de autoconocimiento, donde he podido comprender una cosa que mi mamá me decía desde chiquito y que lo escuchaba yo y que creo que todos lo hemos escuchado en algún momento por sabiduría popular, en donde nos dicen, la palabra tiene poder, la palabra crea. Y esa palabra que comenzó a tocarme la vida primero, esa palabra con la que comencé a tener un primer acercamiento a esto que es la dualidad y la paz interior, fue con la palabra relación. Creo que todos en algún momento hablamos de relaciones, hacemos referencia a la palabra relación en distintos ámbitos, ya sea el ámbito laboral, social, familiar, filial, ya de tener relaciones ya pasionales, tenemos relación con el dinero, tenemos relación con todo, pero no hablamos nunca de lo que realmente es esa palabra relación y no conocemos su significado. Nuevamente, la palabra tiene poder, la palabra crea. Y a veces ponemos palabras en nuestra boca, las generamos en nuestro pensamiento y no sabemos a lo que estamos haciendo referencia. La palabra relación se divide en tres partes. Un prefijo re, que hace referencia a reiterado, sufijo lat, que hace referencia a llevar algo, y la terminación tio, que habla de acción que genera un efecto, en donde cuando tú eres capaz de poner todas estas cositas juntas, sabes que una relación es la acción reiterada de llevar algo para generar un efecto. Con esa palabra comencé a tener un cambio en mi forma de hacer las sesiones de coaching, en la forma de observar a mis clientes, en la forma de hacer las asesorías, en la forma de observarme a mí. Porque normalmente en las relaciones entramos de una manera inconsciente esperando que nos entreguen algo para que, de acuerdo a la calidad de aquello que nos están entregando, nosotros entregar en respuesta. Es decir, nosotros simplemente nos quedamos como a la expectativa de qué es aquello que vamos a recibir, qué es aquello que podemos tomar para poder después devolverle al entorno. Así que si recibo algo bueno, respondo con algo bueno. Si recibo algo malo, respondo con algo malo, por ponerlo en un calificativo. Con esa palabra en mente, comencemos con el tema. Porque es que resulta que lo principal que llevamos a nuestras relaciones es lo que surge de las dualidades, de una dualidad que vivimos. Ahora, quiero aclarar dos cosas, dos palabras. dualidad y polaridad. Son dos cosas distintas. En donde cuando hacemos referencia a la palabra dualidad, son dos opciones que tengo en mi mano para elegir con cuál de las dos me voy a mover inmediatamente. No son de la misma cosa. Es un comportamiento, es un camino que yo tengo la capacidad de elegir. Los dos no están integrados. Si me voy por uno, me fui por ese y no me fui por el otro. La polaridad son dos cosas que integran al mismo objeto, positivo y negativo, en una batería, arriba y abajo, en nuestro cuerpo, cielo y tierra, la tierra, el universo, más dentro de esa polaridad en la cual existimos, cohabitamos, viene esa dualidad. Quiero entrar en la palabra dualidad porque es en ella en la que comencé a encontrar un proceso de observación muy bueno, que nos permite identificar por qué a veces caemos en ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué justo a mí? ¿Por qué fue que actué de esta forma? O caemos en arrepentimientos de decir, yo no debía haber dicho esto, yo no me debía haber comportado de esta forma. ¿Por qué no fui capaz de acercarme y agachar la cabeza y decirle a esta persona que realmente lo que yo sentía era esto? Que yo no sentía odio por él, sino que lo que sentía era amor. Que lo que yo sentía era admiración y no quería minimizarlo. Tenemos muchas cosas, a veces metidas en nuestro inconsciente, metidas en nuestra cabeza de forma de un velo que no nos permite vernos y reconocer esa dualidad que habitamos. Dentro de todo este proceso de crecimiento, de formación, he encontrado en distintas corrientes y en distintas teorías cuatro dualidades que nos gobiernan. Y esas dualidades son aquellas de las que vamos a hablar. Tienes esas dualidades de las cuales vamos a hablar, dos formas de poder verla. A la dualidad, dos cosas, una cualidad que tiene dos polos, dos extremos. Esa cualidad puedes verla también de dos estilos. La puedes ver de manera racional o puedes verla con el alma. Puedes verla desde la mente, desde tus creencias, desde tus paradigmas normales. O puedes verla rindiéndote a ella, dándote cuenta que dentro de esa dualidad va a haber una polaridad que la va a gobernar. Ahorita me vas a comprender todo lo que te estoy diciendo. La primera dualidad en la que vivimos y en la que más se podría hacer referencia en un mundo de competencia, en un mundo donde nos dijeron nace, crece, edúcate, reprodúcete y muérete, vivimos una dualidad que habla del conocimiento y que habla de la ignorancia, en donde es válida, totalmente válida esta primera dualidad que viene a hablarnos de qué conocimientos tienes, qué información es la que metes en tu cabeza, con qué información es con la que te mueves, en qué información tienes experiencia, en qué eres bueno, cuál es ese conocimiento que tienes para compartir con otros. Ahora, cuando yo miro este conocimiento de manera racional, sería pensar en ¿cuál fue tu última maestría? ¿Cuál fue tu última especialización? ¿Cuál fue tu último proceso de formación que atravesaste? Y hay personas que se autogobiernan y se automiden por eso, por cuántos títulos tienen acumulados, por cuánta experiencia han logrado recopilar en sus 10, 5, 20, 30 años de experiencia laboral. Es más, a veces nos jactamos al decir de otra persona, de mi esposa, soy casado, que yo puedo decir, yo conozco a mi esposa, yo tengo el conocimiento sobre mi esposa. Qué error tan grande cuando hacemos referencia a que conocemos a otra persona, que tenemos el conocimiento total. Cada persona tiene su propio mundo. Cada persona tiene su propia forma de ver las cosas. Y podemos ver ese conocimiento de distintos puntos de vista. El conocimiento, entonces, cuando lo ves desde cuántos títulos tienes, vas a entrar en una competencia eterna, ya sea contigo o con quienes te rodean. Cuando hablas de conocer al otro desde el juicio que tienes sobre el otro, entras en competencia con esa persona. Es más, entras hasta en resignación, en decir, yo ya no puedo hacer nada por este porque es que este siempre va a comportarse de la misma forma. Conocimiento. Conocimiento. No es solamente esa parte técnica, no es solamente esa parte dura que podemos acceder a través de un proceso de formación. ¿Es importante tenerlo? Sí. ¿Es importante que tengas el conocimiento adecuado para el medio en el que te mueves? Claro que es importante, mas no debe ser lo que te define. ¿Por qué? Porque entonces comienzas en ese juego que comienza a ser como un juego de ping-pong en el que pasas o sé o no sé, o sabe o no sabe, o yo sé más que usted y usted no sabe. Comienzo a juzgar al otro como ignorante o me comienzo yo a juzgar como ignorante y puedo llegar a paralizarme porque no tengo los conocimientos o las bases suficientes para emprender algo. El conocimiento, visto desde el punto de vista racional, esa parte racional solamente nos aportaría, si nos vamos a un estudio de competencias, de qué te hace hábil a ti para hacer algo, podríamos decir que ese conocimiento tiene un peso de máximo el 25% sobre el 100% de tu competencia. El conocimiento técnico, el conocimiento duro, es importante que tengas ese 25% asegurado. Pero ¿cuál es el conocimiento más importante y el que más se nos olvida? El conocimiento de nosotros mismos. El conocimiento de cómo estoy compuesto yo. ¿Cuáles son esas dimensiones que vivo? ¿Cuáles son esas dimensiones que como ser humano tengo la obligación de gestionar y de habitar porque fueron las que me fueron dadas, entregadas al momento de nacer? ¿Qué tanto te conoces, cómo funcionas por dentro? Yo creo que todas las personas que nos están viendo, o la mayoría, si están conectadas con Mindalia, tienen algo clarísimo, y es que un pensamiento genera una emoción y que una emoción genera un impacto químico en el cuerpo y que ese impacto químico en el cuerpo va a terminar traducido en una actitud de cómo te relacionas tú con el entorno. ¿Qué tanto te conoces? ¿Qué tanto observas esos pensamientos que te están gobernando? ¿Qué tanto observas esa emoción que habitas y eres capaz de vivirla, de soltarla y de avanzar? Cuando ignoramos, cuando caemos en la ignorancia, en la otra parte de esta primera dualidad, entonces dejo de lado mis emociones y digo, ah, eso después pasará. O digo, esto me queda aquí pendiente, me quedo dándole vueltas a eso internamente. Cuando caigo en esa ignorancia, cuando quiero dejar de ver eso que me está pasando, ¿qué comienza a pasar? ¿Qué comienza a suceder? Comienza a transformarse mi actitud y entonces lo que comienzo yo a llevar a mis relaciones es esa calidad de energía en la cual yo estoy viviendo aquí adentro. Entonces, en esta primera dualidad quiero dejarte claro, el principal y fundamental conocimiento que tienes que tener es de ti mismo, de ti misma. Deja de ignorarte, aprende a escuchar tu pensamiento, aprende a escuchar tu sentimiento, aprende a pensar con el corazón y a sentir con la cabeza, aprende a conocerte. Esa es la primera. Si nos vamos a la segunda, esta segunda me encanta, porque la segunda la confundimos muchas veces. Podemos terminar hablando de confundiéndola con pobreza, confundiéndola con humillación, con botarte al piso. La segunda, habla de humildad y soberbia. Humildad con las personas que hablo cuando estoy haciendo algún proceso de coaching y estoy haciendo una retroalimentación, cuando les pregunto qué es humildad, me dicen, pues acercarme, ver al otro y decirle, es que tú eres perfecto y yo no. Es que yo te agacho la cabeza a ti porque es que tú tienes unos comportamientos que yo no tengo. Humildad es acercarme al otro. De pronto la respuesta es acercarme y decirle, es que yo la embarré, es que yo me equivoqué. La embarré aquí en Colombia, me equivoqué. yo me equivoqué haciendo esto, entonces tengo la humildad de agachar la cabeza. Vale, listo, tienes humildad, porque eres capaz de reconocer tus errores y eres capaz de reconocer que otros también saben, que otros también tienen talentos. Eres capaz de acercarte y tener esa capacidad de reconocimiento sobre los talentos, virtudes, cualidades, pongámosle la palabra que quieras, del otro. Pero es que la humildad, mira que usamos la frase, pero no comprendemos lo que hay detrás de esa frase. Humildad es agachar la cabeza. Cuando tú te vas a tu cuerpo y ves un acto de humildad expresado en el cuerpo, es cuando agachas la cabeza. ¿Y qué pasa cuando agachas la cabeza? Agachas la cabeza y doblegas tus pensamientos para conectarte con tu corazón. Cuando agachas la cabeza, es para dejar de juzgar al otro. Si estoy juzgando al otro, ya sea como bueno o como malo, como más o como menos, como que tiene la razón o como que no, como que tiene un talento o como que ha tenido un logro. No es solamente para afuera. Cuando yo agacho la cabeza es para escucharme a mí. Una de las frases que más es recurrente en algún entrenamiento que yo haga es: toda persona, situación o cosa viene a nuestra vida para enseñarnos algo. Y una de las principales situaciones que viene a enseñarnos algo es la dualidad. Y en este caso de la dualidad de la que estamos hablando, la soberbia. ¿Qué es ser soberbio? Cuando tú señalas a otro, cuando lo juzgas, cuando dices que es menos o que es más, eres soberbio cuando dejas de verlo. Pero nuevamente, afuera, estás solamente pendiente de lo que está pasando afuera. Cuando comienza a presentarte, mira esto, cuando comienza a presentarte la vida, esas oportunidades para ser soberbio con otro, la solución no es solamente ser humilde con ese otro. La solución es, hey, si yo en este momento estoy siendo soberbio frente a esta persona, contra esta persona, es el momento perfecto para hacer una pausa, agachar mi cabeza y observarme y darme cuenta qué tan soberbio estoy siendo yo conmigo mismo. Cuando dejamos de valorarnos, cuando dejamos de ver todo eso espectacular que hemos hecho, haya sido pequeño el resultado o gigante el resultado, cuando dejamos de ver lo maravillosos y fantásticos que somos, cuando dejamos de comprender que simplemente la vida va pasando y nos va entregando muchas herramientas y muchos aprendizajes, y no eres capaz de tomarlos y avanzar en ese momento, estás siendo soberbio contigo. Cuando se presente una persona, la cual comienza a sacarte de casillas y que lleva a que lo señales, en ese momento, antes de señalarlo, verifica cómo te estás señalando tú a ti. Antes de agachar la cabeza afuera, listo, está bonito que agaches la cabeza y que digas, lo siento, perdóname, reconozco que cometí un error. Eso es muy valioso. Pero ¿cuándo agachas la cabeza ante ti? ¿Cuándo eres capaz de observarte en el espejo y doblegarte con los pensamientos que tienes por ti, contra ti, para ti? ¿Cuándo eres capaz de observarlos correctamente? Entonces, ten la humildad de observarte, de valorarte, de reconocerte. Así como reconoces talentos en otros, reconoce tus propios talentos. Así como reconoces fortalezas en otros, reconoce tus propias fortalezas. Y reconócete en la perfección que eres, como ser humano y como ser espiritual que eres. Reconócete. Entonces vamos dos. La primera, ¿de cuál hablamos? Conocimiento e ignorancia. La segunda, humildad y soberbia. En la tercera, comenzamos a hablar de soberanía y esclavitud. Mira esto. Cuando un país busca traspasar las fronteras de otro cuando se mete en el territorio de otro, ¿qué va a pasar? Va a haber guerra. Primero hay una discusión, y una discusión fuerte. ¿Usted por qué se está metiendo en mi territorio? ¿Usted por qué está queriendo imponer mis reglas sobre sus reglas sobre las mías? ¿Usted por qué está queriendo saltarse todo lo que yo he definido como principios, valores, gobierno, ética dentro de mi territorio, porque viene a agredirlo y a quitarlo? Si no se soluciona en medio de un diálogo, entra la guerra, entra el conflicto total. ¿Por qué? Porque un país traspasó las fronteras del otro, se metió en el terreno del otro. Y esta dualidad es clave. Hay muchas personas que lo viven y hay muchas personas que sufren por esta dualidad un montón. ¿Por qué? Porque es que les encanta estar mandando y gobernando sobre el terreno de otros. Tú tienes que hacer esto, sube, baja, alcánzame, tráeme. Eso que tú haces no es correcto. Cuando tú comienzas a mandar sobre otros, ojo a esto, a imponerte sobre otros, allí está mal puesto el concepto de soberanía. Afuera no es el enfoque. Cuando tú estás buscando que otro acceda a todas tus peticiones, a todos tus reclamos, a todo lo que tú dices que tiene que ser, ¿qué estás buscando? Más que gobernarlo, estás buscando esclavizarlo. Mira esta dualidad de la soberanía a la esclavitud. Ahora, las personas entonces dirán, bueno, entonces dejo de querer mandar al otro y que el otro diga, que el otro haga. Ay, entonces caíste, ahora tú eres el esclavo. Y dejas que el otro venga y te diga qué es lo que tienes que hacer. Comprende que tú, como ser humano, fuiste dotado de un terrenito, de una tierra, de un cuerpo. Y este cuerpo tiene unas fronteras. Es tu métrico cuadrado. En donde tu territorio y en donde tú debes gobernar es aquí adentro. Y entonces se vuelve un poquito redundante con la primera. ¿Qué tienes que gobernar? Tu cuerpo, tu mente, tus emociones. Y que tu espíritu sea aquí que gobierne. Que aprendas a escuchar a tu espíritu. Gobierna tu interior. Gobierna eso que tienes dentro. Ten claros tus principios, tus valores. Ten claro que con lo que como tú hablas, ten claro que con tu comportamiento es cuando comienzas a mandar esa primer señal que acoge el entorno por la cual te perciben y por la cual te comienzan a ser parte de un grupo, te comienzan a ser parte de una sociedad por las calidades y cualidades de cómo te expresas acerca de los otros. Comienzas a generar una vibración por la cual te conectas con otros. No quieras gobernar a nadie. Si estás en esa dualidad, si estás en esa lucha de querer, ay no, es que la verdad, yo quisiera que ella cambiara. Si cambiara ese detallito, sería la mujer perfecta. Ay, es que yo quisiera que ese hombre con el que yo me casé, ay, solamente le falta es pelo. Entonces ojalá que en algún momento le crezca pelo. Entonces quieres gobernar sobre la realidad del otro. Cuando tienes ese observador tan concentrado afuera, cuando estás tan metido en querer que el otro haga lo que tú quieres, en ese momento haz una pausa y verifica. Esa persona que te está llegando en ese momento es el espejo perfecto para que tú seas capaz de mirarte, de observarte y decir, ¿en qué estoy dejando de gobernarme? ¿Cuál de esas dimensiones que tengo? ¿Cuál es la que me está faltando por gestionar? ¿Cuál es la que está por allá descuadrada? ¿Será mi cuerpo? ¿Será mi mente? ¿Será que estoy reprocesando emociones? ¿Qué está pasando contigo? ¿Cómo están tus principios? ¿Cómo están tus valores? ¿Con cuáles has negociado? ¿Cuáles has entregado? ¿Cuáles has dejado de tener simplemente por adaptarte a un lugar, por acomodarte a un espacio? Aprende a gobernarte. A ti. No a otros, porque si no vas a estar cayendo finalmente con tanto anhelo de gobernar a otros, vas a terminar siendo esclavo de alguien. Y en esta palabra esclavitud, No sabes, no te imaginas de lo principal que eres esclavo o esclava, de tus pensamientos. Aprende a observar tus pensamientos, aprende a observar tus emociones para que no seas esclavo de ellas. Gobiérnalas, sé soberano sobre ellas. Entonces van tres ya, tres dualidades. Conocimiento, ignorancia. La otra, ¿cuál fue que les dije? La otra viene la humildad y la soberbia. La otra viene, que es la soberanía y la esclavitud. Y la última es una que a mí me impacta directamente siempre. Miren lo que les decía al principio. No es que yo sea el más pacífico, no es que yo haya alcanzado. Que mis hermanas, quienes me conocen de hace tiempo, de pequeño, de joven, de niño, porque pequeño soy, saben que yo era un fosforito. Es decir, yo estallaba con cualquier cosa. Vivía en ira todo el tiempo. Esa ira expresada en impaciencia. Mi dualidad es de paciencia a impaciencia. Y en esta, ¿cómo nos habla de que nuestro enfoque está afuera? Porque el enfoque está afuera y decimos, ay Dios mío, por favor, dame paciencia, porque es que si no lo ahorco, la ahorco, la mato, quítalo del frente mío, porque es que, por favor, dame paciencia. Y aprendemos, tenemos esta ligera de ignorancia que podemos decir, ay no, es que yo he trabajado tanto en mí, tanto, tanto en mí, que yo ya, cuando veo que él se comporta o que ella se comporta de esta forma, yo ya aprendí a respirar y a tragarme lo que quiero decirle. Yo ya aprendí a no decirle y a no criticarle, porque eso es una cantidad de paciencia la que yo he desarrollado. ¿Paciencia a costa de qué? De todo el sufrimiento que te estás cargando adentro por estar diciendo y estar peleando, estar juzgando al otro porque no está completo como tú querías, porque no coordina con las expectativas que tienes. Paciencia. La ciencia de la paz. ¿Qué es ciencia? Es la verificación constante de algo. Cuando pones una hipótesis a prueba y la verificas de manera constante. Y la hipótesis en este caso es paz. Entonces, impaciencia es que no hay paz. Y paciencia es que la estás verificando. Para mí, para Ernesto Abello Murillo, la paciencia es la coherencia. La coherencia que alcanzo entre mi pensamiento, mi emoción y mi acción. Cuando el cura predica y aplica, cuando el cura hace lo que está pensando y sintiendo, cuando se apropia de sus pensamientos, cuando se apropia de sus acciones, para alcanzar eso que lo hace sentir de manera constante o sentir de manera constante para alcanzar eso que también lo hace sentir. Paciencia surge de la coherencia que habitas. Así que mira cómo estas cuatro dualidades se complementan y todas basadas en una polaridad. La polaridad que te va a permitir integrar estas dos es afuera y adentro. Siempre adentro, siempre acá, siempre primero acá. Siempre obsérvate primero a ti, siempre gobiérnate primero a ti. Estudios psicológicos dicen que el 90% de la motivación de un ser humano depende de la parte intrínseca, de aquello que tienes tú por dentro, y solo el 10% de lo de afuera. ¿En qué te estás fijando tú? ¿En el afuera o en el adentro? Fíjate en el adentro y fíjate en la coherencia que habitas tú. No te fijes en la incoherencia tal vez que habitan otros. Fíjate en la tuya, gobierna la tuya. Y allí vas a poder tener esa visual de esas cuatro dualidades en cuál te estás moviendo y todas te van a llevar a un centro cuando eres capaz de observarte a ti mismo. Gonzalo.
Excelente, Ernesto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta charla que nos has dado. La gente muy agradecida también con la información. Vamos entonces a comenzar con las preguntas. Eso va a ser en un minuto porque antes quiero trasladarles un mensaje en nombre de todo el equipo de Mindalia. Es que tenemos un nuevo sorteo en Facebook. Puedes participar y ganar una consulta con María del Mar Rodilla. Para participar debes hacer tu donación a través de las estrellas en nuestra página de Facebook durante nuestras emisiones en directo. No importa la cantidad. Puedes donar las estrellas que que creas y que puedas. Entre todos estos participantes vamos a estar sorteando una consulta junto a María de Mar Rodilla. El sorteo se realizará el viernes 23 de octubre durante uno de nuestros directos y cuantas más veces participes, más posibilidades de ganar tendrás. Así que ahí va el nuevo sorteo que tenemos en Facebook junto a María del Mar Rodilla. Y ahora sí nos vamos a ir directo a las preguntas de la gente para intentar aclarar dudas. Mucha gente agradecida con tu información, Ernesto, quiero que lo sepas. Vamos a comenzar. José Campuzano nos escribe a través de YouTube, él está en México, y dice: cuando estas dualidades se encuentran ancladas en el subconsciente, ¿cómo trabajarlas? Y agrega, ¿el ser humano trascenderá la dualidad con lo que está sucediendo actualmente?
Gracias, José. Bueno, esta época que estamos viviendo creo que ha puesto y ha sacado las dualidades de todos a flote. Creo que en el momento del estar en ese encierro obligado, por lo menos para mí, que sé que mi dualidad es paciencia e impaciencia, ha estado en juego todos los días y que he tenido que aprender a gobernarla yo solito, sí. ¿Cómo la he aprendido a gobernar? Y aquí te voy a dar algo, José, que tal vez te sirva como herramienta para ver si, y ojalá que todos lo aplicáramos, para poder trascender esas dualidades. Comenzar a expresar nuestra vulnerabilidad frente a la persona con quien compartimos. Allí vamos a poder trascenderla. Y respecto a la primera parte de tu pregunta, en donde hablabas del subconsciente, cómo comenzar a observarlo, si está allí metido en el subconsciente, cómo aprendemos cuál es nuestra dualidad, verifica. ¿Qué te la pasas haciendo más? ¿Mandando a otros? ¿Diciéndoles qué tienen que hacer? ¿Qué te la pasas haciendo más? ¿Agachando la cabeza, luchando porque, ay, otra vez me toca reconocer que cometí un error, o otra vez me tocó decirle al otro que él sabe más que yo, o que tuvo la razón, o que humildad? ¿Será tal vez conocimiento? ¿Solamente estás enfocado en lo que sabes? ¿O estás enfocado en, ay, ya hoy me logré contener y no le dije de que se iba a morir al otro? Aprende a observar esas cuatro cosas. ¿En cuál te mueves? Y allí, cuando puedes verlo de manera consciente, sale, aflora. Ya es comenzar a vivirlo. Porque que la observes no quiere decir que pase. Que tú sepas cuál es tu dualidad no quiere decir que ya desapareció. Por el contrario, ahora, después de que la ves, debes ser capaz de hacerte responsable de tus acciones, de tus comportamientos, desarrollar el carácter que te permita fluir con esa dualidad y no hacer responsable a nadie de tu entorno por la dualidad que estés atravesando.
Perfecto, muchas gracias, Ernesto, por esta respuesta. Vamos a la pregunta de Rosaura Gutiérrez Valerio, está en República Dominicana, escribe a través de YouTube. ¿Cómo podemos abordar estas dualidades en la educación, específicamente donde más se compite?
Dándole, mira, esto ahí es un... Rosaura, gracias por tu pregunta. Para mí, desde mi conocimiento y desde la experiencia sobre todo, es démosle el valor correcto al conocimiento técnico y enseñémosle a las personas a hacer con ese conocimiento. No les enseñemos a que el conocimiento es lo que los define, sino que el conocimiento es simplemente una herramienta, un medio para relacionarse mejor con el entorno, que el conocimiento que se está adquiriendo es para una contribución a esa unidad que somos todos. No es para competir por encima del otro, no es para ser más que el otro, no es para tener más que el otro. Los bienes, el capital, bienvenido, pero que eso no sea lo que te define. Que el conocimiento no sea para luchar contra alguien o para demostrarle a alguien que sí puedes, sino que el conocimiento simplemente es una herramienta que está exaltando tu talento, que está potenciando tu temperamento. Eso sería lo que tendría para responderte, Rosaura. Te mando un abrazo gigante desde Colombia.
Muchas gracias, Ernesto. Arturo Zamora, a través de Facebook, nos pregunta, está en México. Es difícil observarte cuando tu emoción te domina, y peor cuando se traduce en psicosomática, dice, porque la sufres y te impide observar. ¿Tienes alguna técnica práctica que podría ayudarme?
Hay una... Recuérdame el nombre, porfa, ¿Arturo? Arturo. Mira que en los talleres que trabajo a veces de inteligencia emocional, como te digo... yo vivo entre la impaciencia y la paciencia. Hay una técnica que creo que a todos nos han enseñado en algún momento, pero que tal vez no aplicamos de manera correcta. Y es el respira y cuenta hasta 10. Respira y cuenta hasta 10. ¿Cuál es la intención de respirar y contar hasta 10? Regular esa emoción, ¿cierto? Apaciguarla. No la busques controlar, sino simplemente siéntela en el momento que es. Y para que la regules, respira, pero respira de manera coherente, como así, ¿sí? Respira y que tu pensamiento esté neutro, porque muchos cometemos el error en algún momento de respirar y decir, uno, ay, maldita sea, quítamelo del frente, dos, si me lo sigues poniendo ahí, créeme que lo ahorco, tres, pero por Dios, no, respira de manera coherente, respira. Y agradece, agradece por esa persona que tienes al frente, agradece por la situación que estás atravesando. La emoción no te tiene. Tú tienes la emoción, tú la vives. Y tú eres más grande que la emoción. Así que hay que saberlas vivir, hay que aprenderlas a soltar y hay que aprenderlas a regular. Y las regulas con la respiración. ¿Vale?
Perfecto, vamos con la pregunta de Ann Karina García y dice, gracias, acepto mis errores, pero ¿qué pasa cuando te cercan para que te sometas, quitarte bienes, dejarte en la calle, la miseria y la ley no aparece?
Wow, y esa es una pregunta fuerte. En ese momento, ¿qué tendrías que hacer? No he vivido nunca una situación similar. Para respondértela de manera certera, pero podría decirte, observa. ¿Qué cosas hiciste en algún momento, tal vez, que enviaste la señal para que tuvieras este retorno en este momento? Ahora, ¿las cosas materiales son las que te definen? ¿O puedes... simplemente en ese momento que te están arrebatando lo material, comprender que sigues teniendo vida y agradecer por eso? Porque es complejo, es una situación difícil cuando vienen y te cercan, cuando vienen y te arrebatan tal vez lo que es tuyo y lo que, por lo que has sufrido y has luchado toda tu vida. Tal vez es complejo. Yo te podría decir desde mi experiencia propia que he tenido pérdidas gigantes, en donde... he tenido pérdidas económicas, he tenido pérdidas de personas. Y en esas pérdidas siempre experimentamos ese momento de ira, ese momento de por qué me está pasando a mí, y quisiéramos ahorcar a esa persona o a esa situación que estamos viviendo. La situación simplemente es el mensaje, es el momento que la vida te está mandando para recordarte que... tú puedes ser responsable y si llegaste hasta acá puedes volver a recrearlo y puedes volver a crear ahora mejor y mejores cosas.
Muy bien, muy bien. Vamos con más preguntas. En este caso nos escribe desde Colombia Clara Isabel Leal Rojas y dice, ¿cuál es el punto clave que usted considere que debemos tener en cuenta para sanar en el momento que alguien nos haga espejo en una determinada situación? ¿Qué debemos observar?
Cuando una persona nos hace espejo a nosotros, me voy a remitir a cuatro leyes de los espejos que existen para poder enmarcar la pregunta. La primera ley del espejo habla que cuando yo veo algo en otro que no me cuadra muy bien, que lo critico, que lo veo como malo, es porque realmente lo tengo en mi inconsciente y debo trabajarlo en mí. Esa es la primera ley del espejo. La segunda ley del espejo dice que cuando alguien me critica algo y a mí me arrebata la paz, eso que me está diciendo, eso que me están diciendo me altera, es porque realmente lo tengo pendiente en mí por desarrollar ese carácter, aprender a potenciarlo para poder que me deje de afectar lo que me están diciendo. La tercera ley del espejo es que cuando otro me dice algo que para los oídos de cualquier persona podría sonar desagradable, podría sonar desafiante, pero a mí ni me va ni me viene, no me importa, es simplemente la persona que está haciendo eso y no me incomoda a mí, es porque en mí ya está trascendido y yo estoy siendo ese espejo del otro. Es decir, la carencia de carácter está en el otro y se está viendo reflejada en mí. Y la cuarta ley del espejo dice, todo lo que ves bonito, bueno, y eres capaz de aceptar tanto lo bonito, lo bueno, y lo no tan bueno o lo negativo de la otra persona, es cuando realmente experimentamos el amor total. Vayámonos a la tercera ley. Mira, si el otro te dice a ti cosas, es decir, tú estás siendo el espejo para el otro, y el otro está muy molesto contigo, ¿de quién es la responsabilidad de sanar eso? ¿Tuya o de él o de ella? Es de la otra persona, no es tu responsabilidad. Si tú sabes que en ti ya está trascendido, no tendrías por qué tomártelo personal. Si te lo estás tomando personal, entonces verifica qué parte de dualidad te está tocando esa persona que te está espejeando, ¿sí? ¿Qué es eso que te está removiendo? ¿Qué es eso que te está arrebatando la paz en el momento que la persona te dice o te juzga? Y eso sería lo que tendrías que trabajar. Pero si no te molesta, la responsabilidad es del otro.
Muy bien, muy bien. ¿Por qué crees, Ernesto, que a veces cuesta o da miedo conocernos un poquito más? ¿Cómo afrontar esa situación?
Porque nos acostumbramos a pasarla rico en la ignorancia, en el no vernos, porque nos acostumbramos a gestionar solamente lo material, porque nos acostumbramos a aparentar. Y lo que más da miedo es verse a sí mismo. ¿Por qué? Porque cuesta ser responsable, porque nos encantaría seguir siendo los niños mimados de los papás, porque nos encantaría que nos siguieran haciendo las cosas siempre, porque nos cuesta doblegar nuestro pensamiento. Son cosas de responsabilidad de cada quien, comenzar a conocerse. No es sencillo, si no es sencillo aceptar a otro con sus defectos, tampoco es sencillo aceptarse a sí mismo con los defectos que tenemos. A veces es difícil vernos a nosotros mismos, pero cuando aprendemos a vernos, no te imaginas lo rápido que fluyen las cosas que podríamos decir malas. Y te responsabilizas tú de eso y avanzas. Entonces, el miedo da porque estamos acostumbrados a algo. Y el miedo es una frecuencia y el amor es otra frecuencia. Es simplemente, da miedo romper esa cáscara, esa frecuencia a la que estamos acostumbrados. Y cuando la rompemos y nos acostumbramos y comenzamos a subir de frecuencia constantemente, de manera consciente, ya se quita el miedo. Es como aprender a nadar. Al principio da sustico, pero ya después de que te coges confianza, te vas de lado a lado de la piscina y ya lo sabes hacer.
Excelente, Ernesto. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu información. No tenemos más tiempo nosotros en este directo. Saludamos a España, México, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Perú, República Dominicana y seguro algún país más que nos quede en el camino, y agradecerte por estar aquí.
A ti, Gonzalo, y a todos, mil y mil gracias. Un abrazo gigante desde Colombia. Un gusto haber estado acá y hasta una próxima.
Excelente, así será en una próxima más. Gracias a todos, amigos, como siempre, por estar ahí. Recordarles por último que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y pueden colaborar con nosotros de muchas maneras, como dándole un me gusta a este video, dejando sus comentarios de energía positiva, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube o haciendo una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindalia.com. De esta forma están haciendo que esta valiosa información les llegue a muchas más personas en todo el mundo y también se fomenten más charlas de este tipo con invitados como el de hoy. Gracias a todos, les recuerdo el sorteo en Facebook y nos vemos en la próxima emisión de Mindalia en directo.